Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 20 de noviembre de 2023. Este es el arranque de una semana que nos va a traer de nuevo el frío, o al menos el fresco de ese otoño al que poco a poco se le va a ir poniendo cara de invierno. Hoy se espera que esa bajada de las temperaturas entre por el Cantábrico y ya mañana se notará en el resto de la península. En Canarias, en cambio, van a seguir superando en algunos puntos los 30 grados y los cielos van a estar bastante despejados por lo general, aunque en Cataluña no se descarta algún chubasco. Bueno, esta mañana trae mucha tela que cortar porque la situación política en España sigue muy inflamada y además no todos los días se anuncia la composición de un nuevo gobierno como se espera que haga hoy Pedro Sánchez. Pero es que además la madrugada nos deja también una noticia en el ámbito internacional que trae aparejada una importante moraleja. Saben ustedes que en Argentina flotaba en el aire la pregunta de eso del peronismo que lleva tantas décadas lastrando a la sociedad argentina, ¿puede ser reversible o es un virus que una vez que te infecta ya no tiene remedio? Por más que haya provocado en Argentina una inflación de más del 140% y un 40% de pobres sobre el total de la población. Bueno, pues hace pocas horas se ha confirmado que los argentinos han dicho basta al peronismo. Le han dicho no al candidato Sergio Massa, que se presentaba como la versión moderada del peronismo, pero que no dejaba de ser el ministro de Economía del anterior gobierno que ha sido incapaz de arreglar el desastre económico de ese país. Y los argentinos le han dicho no a Massa de una manera tan contundente que el candidato peronista no ha esperado ni siquiera a conocer los resultados oficiales para reconocer que el ganador era Javier Milei, ultraliberal, vehemente, defensor de una terapia de choque para acabar con el peronismo. Se han dicho muchas cosas de él, pero los argentinos, con casi un 56% de los votos, le han hecho presidente.
Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia.
Milei ha agradecido el apoyo de Patricia Bullrich, la candidata del centro-derecha moderado que pidió a sus votantes que le votaran frente a Massa, y con un tono mucho más sosegado, como metiéndose ya en su papel de presidente, ha prometido dar la vuelta a la mentalidad que tanto daño ha hecho a los argentinos.
Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país.
Acabar con la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y que se deje de llamar agresores a las víctimas y víctimas a los agresores. Esa música nos empieza a sonar un poco en España y es la que se quieren sacudir de encima los argentinos después de tantos años. Ahora enseguida, en unos minutos, conectamos en directo con Argentina, con nuestro corresponsal Ernesto Coco, y buscamos los detalles y las claves de esa victoria de Javier Milei. Pero de las cosas de casa, hoy toca centrarse efectivamente en el anuncio que hará hoy Moncloa sobre qué ministros van a acompañar a Sánchez en esta convulsa legislatura que promete llevar al límite las costuras de la España constitucional. Bueno, en torno al PSOE y a Sumar, no se pueden ustedes hacer una idea de los nervios que han sentido todo este fin de semana centenares y centenares de personas, porque no son solo los ministros que salgan, se queden o entren de nuevas en el gabinete de Sánchez. Es que España es el país con más cargos de libre designación de toda Europa. Hay muchísima gente que depende de que Sánchez elija a su señorito o señorita como ministro o como secretario de Estado para que a su vez ese señorito cuente contigo de asesor y así tener otra temporada asegurado el condumio. Para que se hagan una idea, solo en Moncloa Sánchez tiene a 390 criaturas chupando de la teta, como para no aplaudir a Sánchez así con el meñique tieso, como aplaude María Jesús Montero al amado líder, cuando el amado líder consigue amarrar la investidura, aunque sea a costa de conceder la impunidad judicial a los golpistas del 1 de octubre. Ya saben, ande yo caliente y que arda media España. El caso es que, como decimos, hoy el presidente dará a conocer a su nuevo gobierno, del que se dice que será más político, blindando su núcleo duro. Es decir, se da por hecho que seguirán Félix Bolaños, que lo mismo pasa a Justicia, María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar López, que ha ejercido como jefe de gabinete, Manuel de la Rocha como asesor económico, y luego ya saben, algún expresidente autonómico de los que se quedaron sin condumio podría ser ministro, tipo Ximo Puig o Fernández Vara, aunque Vara ya ha trincado puesto como senador, y eso que decía que si el PSOE pactaba con los separatistas, que él se iba del PSOE. Pero ya les digo, la política es más que nunca el ande yo caliente. Hoy El País, por cierto, avanza que Sánchez mantendrá el tamaño mastodóntico de su gobierno con 22 ministerios, de los cuales 12 estarán ocupados por mujeres. Podemos, por cierto, puede dificultar la aritmética parlamentaria de esta legislatura porque este fin de semana ha bordeado la ruptura con Sumar. Han rechazado que Yolanda Díaz meta de ministro a Nacho Álvarez, un tipo dialogante, para lo dialogante que se puede ser en el mundo podemita, y solo contemplan los cafeteros a Irene Montero como ministra de Igualdad. Pero es verdad que los cafeteros de Podemos hasta ahora han tragado con todo, hasta llegar al punto actual en que sus 5 diputados caben en un Forfiesta. Y obsérvese que Sánchez ha dejado a Podemos en las raspas a base de robarles la estrategia, a base de que el PSOE se convierta en el nuevo Podemos. Ya no hace falta Podemos porque ya el PSOE hace de Podemos. Y eso es lo que se está repitiendo ahora un poco con los separatistas catalanes. ¿Quién va a votar? Se preguntan algunos ahora a Junts y a Esquerra si ahora mismo el PSOE ha adoptado el discurso separatista como el que más. Si Sánchez ya dijo en el Congreso el otro día lo que Miriam Noguera le dictó al dedillo para que Puigdemont estuviera contento. Pues precisamente eso es lo que tiene a los sanchistas extasiados, viendo cómo las encuestas auguran en Cataluña una subida del PSC y una bajada de los separatistas, y eso es lo que, por contra, tiene indignados a millones de españoles que este fin de semana se concentraron de forma masiva en Madrid. También en otros lugares como Pamplona, pero principalmente en Madrid.
Como se ha dicho históricamente, non servian, no somos siervos, no estamos para obedecer a nadie.
Las terminales mediáticas del sanchismo dirán lo que quieran, los llamarán fachas, dirán que los que tomaron la palabra son gente ya muy vista y que a la gente joven de ahora les encanta la nueva política del engaño y la falta de valores, pero lo cierto es que volver a llenar Madrid de forma masiva en menos de una semana son palabras mayores y en esa concentración había de todo, jóvenes veteranos, gente de derechas, también gente de centro-izquierda que está asustada ante la constatación de que el PSOE se ha convertido ahora mismo en el principal agente para erosionar aquello que la izquierda siempre dijo defender, la igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad con los territorios menos ricos. Lo vistan como lo vistan, lo cierto es que la alianza con las élites identitarias de Cataluña y el País Vasco convierte a muchos españoles en ciudadanos de segunda y condena a los territorios menos favorecidos a ir definitivamente en el vagón de cola. La agencia Moody's ya ha calculado que los pactos permitirán, en términos de renta per cápita, que Cataluña reciba un 120% más que el resto. Y además, todo con un descaro en el tono de Sánchez que es ciertamente llamativo. Sánchez es el primer presidente de la democracia que asegura sin ningún tipo de pudor que en España hay españoles buenos y malos. Y que él no piensa gobernar para todos, solo para los que él considera buenos españoles, levantando un muro, así lo llamó en la investidura, contra los que, bajo su punto de vista, son malos españoles, los que a él no le gustan cómo piensan o cómo votan. Este es el panorama que tenemos y que el sábado sacó a la calle otra vez a centenares de miles de personas. Y mientras la ley de impunidad judicial va a iniciar mañana su trámite parlamentario, esta semana el sanchismo puede sufrir la amonestación del Parlamento Europeo. Es verdad que no comportará sanciones para España, pero una denuncia formal del Europarlamento, asegurando que en España se ha atacado la separación de poderes, pondrá el foco en lo que está pasando en nuestro país. Y es que en España lo que ha pasado es que se han comprado votos para seguir en el gobierno usando como moneda la impunidad judicial para unos delincuentes. Y ese pacto, que en la práctica es una autoamnistía, incluye acusar de prevaricación a los jueces, jueces que solo han hecho su trabajo. Es más, ha sido el gobierno y sus socios separatistas los que han invitado a los jueces a cometer prevaricación al exigirles que no se metieran en las cosas de la política, es decir, que se cruzaran de brazos y no persiguieran delitos flagrantes. Un pacto que también ha supuesto rebajar el delito de malversación política y un pacto que ha supuesto un gran engaño para la opinión pública a la que se ocultaron los planes de amnistía no en una, sino hasta en dos campañas electorales, porque en las elecciones del 28 de mayo, el PSOE decía que no habría amnistía porque era ilegal. Y en las elecciones del 23 de julio, el PSOE insistió en que no habría amnistía porque no cabía en la Constitución. Y hubo un número indeterminado de votantes que apoyaron al PSOE convencidos de que con Sánchez no habría amnistía ni pactos humillantes con los separatistas. Y hete aquí que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, conseguido ya el objetivo, no tuvo el más mínimo pudor el otro día en reconocer que la amnistía la venían negociando desde marzo.
La cosa no ha corrido peligro en ningún momento, ¿no? Yo lo he vivido todo esto con mucha intensidad porque no son unos días, son unos meses ya, ¿no? Trabajo en la sombra, siempre dijimos que el trabajo de negociaciones iba a ser discreto y luego los acuerdos serían públicos, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Quiero recordar que la primera reunión que yo tuve con Junts ya era en marzo, antes de las elecciones autonómicas, ¿no? Porque entendíamos que teníamos que empezar a tener una relación con un partido en el cual no teníamos una comunicación con ellos.
Pues igual que se puede decir que el gobierno es totalmente legal, y más allá del debate sobre si es legítimo o moral, lo que sí se puede decir también, habiendo escuchado a Santos Cerdán, es que la campaña electoral de 23 de julio, en términos argumentales, fue una estafa. El mensaje del PSOE era una mentira planificada para colar a la sociedad española una amnistía escandalosa y un ataque al Estado de Derecho que no figuraba en los planes. De hecho, el PSOE tiene tan claro que lo que está haciendo es un engaño que se lo ocultó a los votantes y luego ha secuestrado la votación en las sedes socialistas. En lugar de convocar una consulta sobre un asunto que genere gran controversia, que es para lo que está el artículo 92 de la Constitución, se limitó a que solo votaran los 172.000 militantes socialistas y sin ni siquiera preguntarles por la amnistía la pregunta, de tan vergonzosa que es la jugada. Así que, claro que es pertinente que el Parlamento Europeo analice este miércoles el ataque al Estado de Derecho en España. Y claro que es pertinente que la parte de la sociedad española que se siente estafada y humillada siga mostrando su malestar en la calle de forma cívica. Ahora el reto es encontrar la manera de sostener ese clamor en el tiempo sin que el tiempo nos haga caer en la apatía o el cansancio.